Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En el mundo ya se han puesto 300 millones de vacunas frente a los 116 millones de casos de coronavirus. Son datos del informe COPE que te estamos contando este lunes, que recoge que el número de personas que ha recibido al menos una dosis es ya más del doble de las personas que se han contagiado desde que se inició la pandemia. Pese a ello, todavía queda mucho camino por recorrer. Lorena Fernández.
El 0,84% de la población está vacunada. Todavía es poco, pero el ritmo ha ido aumentando en las últimas semanas. 300 millones de dosis se han puesto frente a los 116 millones de contagios que hay confirmados en todo el mundo. Son datos de las universidades de Johns Hopkins y de Oxford que revelan, por ejemplo, que este sábado pasado Estados Unidos marcó récord al administrar casi 3 millones de dosis en solo un día. Estados Unidos ocupa el tercer lugar en cuanto a población inmunizada. Lo está ya un 9%, le superan Israel con un 43% y Emiratos Árabes Unidos, donde han sido vacunados el rey emérito y sus dos hijas, con un 22%. España se queda en el noveno puesto, con cerca del 3% de la población que ha recibido ya la pauta completa.
Y hoy es un 8 de marzo diferente, marcado esta vez sí por las restricciones de la pandemia. En Madrid se han prohibido las manifestaciones, prohibición que acaba de ratificar el Tribunal Constitucional, pero sí se han permitido, sin embargo, en el resto de España. Las principales tendrán lugar esta tarde en Barcelona, Valencia o Vigo, pero a esta hora ya hay una concentración en marcha en la plaza de Zocodover, en Toledo. Ahí está Cristóbal Cabezas.
Día lluvioso en Toledo que comienza con esta concentración en la plaza de Zocodover de la capital regional. Concentración simbólica convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en la que unos 30 asistentes están respetando la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla. Acabamos de hablar con Juana.
Debe ser un día donde los hombres también pongan su granito de arena. Necesitamos a los hombres que sean aliados. Necesitamos que los hombres empujen y apoyen un proceso de cambio social.
Recordemos que en este Día Internacional de la Mujer, la delegación del Gobierno ha autorizado 4 concentraciones en la provincia de Toledo, incluyendo esta de Zocodover, y 13 en Castilla-La Mancha.
Y mientras sigue la desescalada en las comunidades, hoy Castilla y León reabre casi 2 meses después el interior de bares y restaurantes, también los centros comerciales y los gimnasios. En Cataluña la hostelería ya abre de manera continua de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde y en Galicia se levantan los cierres en las áreas sanitarias de La Coruña y Pontevedra, las únicas que quedaban cerradas en esta comunidad. Y Monseñor Rafael Palmero, obispo emérito de la diócesis de Orihuela, Alicante, ha fallecido esta madrugada a los 84 años. Había sido también obispo auxiliar de Toledo y obispo de Palencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes vuelve Laporta al Barça y el derbi deja la liga abierta. Carlos Ganga.
El Atlético Real Madrid acabó con empate a 1, los goles de Suárez y de Benzema, y la lucha por el título está así. Atlético líder con 59 puntos, el Barça está a 3 con 56, pero con un partido más, y el Real Madrid a 5 con 54, también con un encuentro más. El Atlético todavía tiene que visitar el Camp Nou y también hay un clásico en Valdebebas. En ese clásico estará Joan Laporta como presidente del Barça. Ha regresado una década después, ganando las elecciones con el 54% de los votos. Víctor Font fue segundo y Toni Freixa tercero. Anoche hablamos con ellos en el tramo final de tiempo de juego.
Muchos socios pues vieron en Laporta el volver a esos momentos del pasado de tanto éxito, pues una decisión muy natural y fácil, ¿no? Y remar contra esto, pues lógicamente ha sido complicado.
¿Crees que Laporta será un buen presidente?
Estoy convencido de que con la legitimidad obtenida hoy y con el apoyo de todos los socios, que tenemos que ayudar a que el club sea lo que siempre ha sido y lo que en la actualidad en algunos aspectos tiene que mejorar para lograr conseguirlo, estoy convencido que sí.
El primer objetivo de Laporta será convencer a Messi para que se quede. El Barça, por cierto, visita el miércoles al Paris Saint-Germain en la vuelta de octavos de la Champions. Va a pitar el inglés Anthony Taylor. Y mañana Borussia Dortmund-Sevilla. Lopetegui recupera a Bono y a Koundé. Y en el Dortmund no estará Sancho. La jornada 26 de Liga se completa hoy con el Betis Alavés a las 9 de la noche.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Prepara tu cuerpo para el buen tiempo con L'Esthéticien. Crea músculo y destruye grasa con la última tecnología sin cirugía en Sculpt y Crioterapia, los dos tratamientos líderes. Consúltanos sin compromiso y aprovecha nuestros programas con sesiones bonificadas. Esculpe tu cuerpo con profesionales. L'Esthéticien, al servicio de tu belleza.
Agua. Escuchar las olas del mar. Arena. Sentir el sol en la piel. Aire. Recorrer paisajes y naturaleza. Alma. Conocer la raíz de su tradición y diversidad. Amar Arona.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. ¡Te esperamos!
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dispuesto a dar el brazo a torcer y prolongar esas terrazas express. Se va a estudiar aquellas que no tengan ninguna, digamos, consecuencia, ¿no?, para el tráfico de personas o para otro tipo de cuestiones en la ciudad. Pero cambio de parecer. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, Mayer, tal y como comentas, debido yo creo que a la presión mediática y ciudadana, incluso se llegó a crear un colectivo de ciudadanos mediante el cual cedían sus milímetros, los milímetros que se supone o metros que se supone que nos toca a cada ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria por vivir aquí y pagar nuestros impuestos, pues se creó una plataforma ciudadana que cedía estos metros o estos milímetros a, en fin, a los hosteleros, ¿no?, para que pudieran montar su terraza. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y parece ser que ha dado marcha atrás o ha reculado. Eso sí, no nos atrevemos a decir si es unas terrazas express o no, porque no puede afectar a terceros, lo cual quiere decir que los empresarios deben solicitar formalmente la ampliación de las terrazas. Y esto es posible que retrase la necesidad que tienen los hosteleros de poder montar ya esa terraza, ¿no?
Y a ver,
queremos
cuánto
saber
tiempo,
cómo,
¿no?,
está la situación. Y no sé si podemos hablar con el presidente, con Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la capital.
Fermín, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Esa es una pregunta importante, ¿no? Que desde el momento que ustedes lo soliciten, ¿cuánto tiempo van a tardar en darles el visto bueno, ¿no?
Bueno, en primer lugar hay que agradecer, ¿no?, esta revisión de la medida que se publicó hace poco más de una semana por parte del Ayuntamiento, en gran parte como reivindicación desde nuestra asociación y con un escrito que mandamos la semana pasada al señor Doreste, concejal de urbanismo, además de la presión que comentáis vosotros de los ciudadanos. Ahora sí es cierto que el señor alcalde ha comunicado esto en los medios de comunicación, y vamos a esperar a ver que se plasme en el papel y que sea oficial. Esto es una de las cosas también que comentamos el pasado día 5 de febrero en la reunión con el señor alcalde en las casas consistoriales, que se debería de normalizar, ¿no? De crear una norma para solicitar estas terrazas, y que para agilizarlo fuera por medio de una declaración responsable. Esperemos que también en este caso nos hayan escuchado y para agilizar todo esto, pues que sea así.
Claro, porque si no es así, Fermín, ¿cuánto tiempo podría tardar en que, entiendo que debe pasar por ahí un inspector y saber que efectivamente pues no ofrece un obstáculo para los ciudadanos? ¿Más o menos en cuánto tiempo podríamos estar hablando?
Pues en la situación que estamos viviendo por la pandemia, y que sabemos que la mayoría de los funcionarios están haciendo teletrabajo, con todas las restricciones que hay y todo el trabajo que se está acumulando, yo pienso que pueden ser meses. No creo que se pueda agilizar mucho, porque son más de 1,000 terrazas, creo que son las terrazas que se han ocupado en este periodo de tiempo del nivel 3 de la pandemia, y yo creo que no hay personal suficiente como para que esto, visitándolo en el sitio, pues pueda agilizar todo lo que todos deseamos.
A ver si nos explican exactamente en qué condiciones pues se puede autorizar la prórroga de estas terrazas express. Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos, Fermín.
A ustedes, buenos días.
Un saludo. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Hoy quieres hablar de cookies?
Sí, yo sé que a ti te gusta ese tema y vamos a hablar de eso, de que Google las va a eliminar, ¿eh? Una noticia importante, porque tú siempre te quejabas de que te ponías a buscar coches y de repente te salían todos los días anuncios de coches.
Sí, sí. ¿Nos escuchan? ¿No? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a preguntárselo a Diego Pajarón, que es nuestro profesor, socio fundador de 22 grados. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Oye, ¿nos escuchan o no nos escuchan, Diego?
Sí, escucharnos escuchan, sobre todo los oyentes.
Eso desde luego, pero tú sabes a lo que me refiero.
Sí, bueno, eso creo que ya lo comentamos una vez, el Hormiguero hizo una prueba en su programa y bueno, sí que parece que nos escuchan. Pero bueno, lo importante ahora de la noticia que salió la semana pasada es que lo que van a desaparecer son las cookies de terceros. Es decir, no van a desaparecer las cookies como tal, no van a desaparecer lo que se llama el first party cookies, sino que van a desaparecer las third party cookies, que son lo que nos hacía a veces la navegación un poco aburrida, ¿no? En términos publicitarios, como el ejemplo cuando, pues lo que has dicho tú, mirábamos un coche o mirábamos unos zapatos, ¿no? Por poner un ejemplo así muy global, en AliExpress, y luego tú navegabas, entrabas en Cadena Cope y te salían los zapatos. Entrabas en un periódico absolutamente ajeno al grupo y te salían los zapatos. Entrabas en una página de ocio y te salían los mismos zapatos o parecidos. Y esos zapatos te iban persiguiendo por todas las páginas web donde ibas navegando. Eso lo que lo hacían eran las empresas publicitarias, tipo, por ejemplo, una muy conocida puede ser Criteo o la misma Google. Y ahora lo que Google ha anunciado es que en su navegador Chrome, que es un navegador que tiene el 70% de la cuota del mercado, o sea, que es el navegador mayoritario, va a eliminar esas cookies de terceros. Cosa que ya estaba haciendo Safari y Firefox, que tienen más o menos un 12% más. O sea, que por encima del 83% de los navegadores van a eliminar esas cookies de terceros. Con lo cual, esto a nivel publicitario y para las agencias como la nuestra de publicidad, lo que supone es un cambio muy, muy grande de trabajo a la hora de lanzar nuestras campañas publicitarias porque va a desaparecer esa funcionalidad que existía. sí que es cierto que este tipo de acciones de que se llaman de retargeting las hacían, se hacían un poco masivas por empresas tipo, como decíamos, Criteo o otro tipo de empresas, ¿no?, que eran un poco masivas en este tema de trabajo. Pero lo que sí que va a quedar es que, por ejemplo, cuando tú entres en una web, sí que te van a poner una, sí que tu navegación va a tener una cookie, y esa cookie lo que te va a dar en tu navegación es información, te va a poder mantener una contraseña, te va a poder mantener un carrito abierto, sí que te va a poder hacer que la navegación sea más fácil y más hacia los intereses que tú tienes. Y cuando entres en esa web, ya no va a haber esa recogida de cookies de terceros, pero sí que va a haber una recogida de cookies, en este caso en Chrome, que es lo que quien lo ha anunciado, que es Google, por parte de Google, con lo cual Google lo que sí que se va a quedar es con el mercado, porque no va a dejar a terceros que lo recojan a través de su navegador. Lo que tendrán que llegar estos terceros es a acuerdos con las páginas web directamente, con lo cual imaginaros el trabajo de gestión de acuerdos que tienen ahora encima.
O sea, digo, cuando entramos en muchas páginas ahora nos sale la selección de cookies, que nosotros podemos elegir qué cookies queremos que nos salgan. ¿Tiene que ver eso con
eso? Eso va a seguir exactamente igual. Lo que hacían antes era que tú entrabas a navegar en la página de la COPE, ¿no?, a sí, través de un navegador, porque siempre entras a través de un navegador, y en este caso Chrome permitía a empresas terceras recoger información. Eso ya no lo va a permitir. Con lo cual, vamos a ser muchos más dueños de nuestra información. Y una cosa también importante es que lo que Google va a crear, pero para ellos, solamente para Google, con lo cual va a tener una posición dominante mayor, es una cosa que se llama FLOC, que es Federated Learning of Cohorts. Es decir, que lo que va a hacer es que tu cookie va a dejar de ser una cookie de ese ordenador concreto con una matrícula muy larga y va a pasar a ser una cookie donde hay unos intereses. Pongamos el mismo ejemplo del zapato. Tú ahora vas a entrar a ver un zapato en AliExpress y cuando navegues, lo que vas a ver el navegador o lo que van a saber las empresas de publicidad, en este caso lo que va a saber Google, porque de momento no lo va a compartir, es que a ti te interesan los zapatos en general, porque te va a meter dentro de un grupo, dentro de un clúster de gente que le interesan los zapatos o gente al que le interesan los coches, pero no este coche en concreto o no este zapato en concreto. Con lo cual, te saldrán zapatos de AliExpress que has entrado y de las diferentes marcas o zapaterías que quieran adquirir tu información. Es decir, la información va a ser muchísimo más anónima. Eso es lo que hay ahora mismo encima de la mesa. Un mayor control por parte de Google del mercado, porque al ser el dueño del navegador, pues va a controlar esa información que no va a ceder a terceros, con lo cual quiere decir que la información no va a ir divulgándose de cualquier manera por ahí. Y una mayor anonimato, porque tú ya no vas a ser la cookie que recojan, ya no va a ser una cookie, no, nunca han tenido nombre y apellidos, pero sí como con aficiones concretas, intereses muy concretos y determinados de cosas con marca, nombre y apellidos, no de la persona, sino de lo que a ti te interesa, sino que vas a formar parte de un clúster al que a ese clúster se le lanzará publicidad, con lo cual vamos a ser un poquito más anónimos en la navegación. Y respecto a lo que decía Mayer, que nos escuchan, yo creo que eso va a seguir igual, porque eso no se hacía a través de navegación, eso no se hacía a través de Chrome, sino que eso se hacía a través de otro tipo de sistemas que como decíamos, el hormiguero demostró que se hacían, pero no, como es ilegal o alegal, eso es que no lo sé, pues no se sabe muy bien eso cómo funciona. Pero esto creo que damos un paso hacia el control un poquito más de nuestra información y un poquito ser un poquito más anónimos.
Por si acaso, bueno, vamos a hablar,
a ver si lo conseguimos.
Hablamos bajito y a lo mejor así no nos tranca.
Sí, a ver si no nos cogen. Pero de todas formas, bueno, que al final yo siempre digo que el ser anónimos y la privacidad, etcétera, es importante. Pero al final, para que nos digan si nos queremos comprar unos zapatos o no, pues bueno, para eso yo creo que molesta poco, ¿no? O lo que llegaremos es a...
Hombre, como si te salta una oferta, si te salta una oferta que vale la pena, pues igual hasta lo agradeces y todo, ¿no?
A ver, yo tengo que reconocer que a mí en el caso de los libros me funciona bastante, ¿eh? Y suelo picar. Pero bueno, mientras sea un libro y no sea un coche.
No, yo creo que la navegación con este tipo de publicidad, el problema es cuando se hacía invasiva, cuando tú estabas entrabas a reservar unas vacaciones y luego te salía ese hotel al que habías pedido esa reserva
70, 80, 90, 100 veces en dos días. Dices, joder, que no voy a ir a este hotel. O incluso que ya he reservado. Eso era porque se hacían estrategias de publicidad muy agresivas, sin ningún tipo de control. Que eso es algo, por ejemplo, que nosotros en 22 grados abogamos por no hacer, y no hacemos, ni recomendamos. Es decir, primero, tener cookies instaladas que te den información, análisis de esa información rigurosa, y quiere decir que si alguien ha terminado su compra, a esa persona lo que le tienes que mandar es un agradecimiento por la compra, claro. No un sigue comprándome, y que a veces yo creo que como hacen las, siempre dicen las mujeres o los hombres mayores con la televisión, ¿no? Que hablaban, yo mi abuela recuerdo oírla hablar con la televisión, ¿no? Yo hablo a veces con el navegador y digo que no me voy a ir a tu hotel. Hablando con ya con el ordenador de que te deje demostrar lo que no vas a comprar y no vas a adquirir.
No. Bueno, Diego, si necesitas unos zapatos, te puedo mandar un enlace.
Unos sí, zapatitos. Bueno, siempre. Cómodos, siempre viene
cómodos
bien.
Diego, que es importante, bueno, que sean cómodos.
Después, después de esta conversación, después de esta conversación ya no saldrá en el teléfono.
Si me sale, te lo mando, ¿vale, Diego? Porque se lo he estado diciendo aquí, pero al lado del móvil. Deja ver si sale algo de zapato. A ver, mira, voy a decirlo claramente. Habrá unos zapatitos buenos por ahí, alguna oferta de zapatos buenos. A ver qué pasa, Diego. Te lo mando después.
A ver si sale algo.
Y lo comentamos el próximo día.
Claro que sí.
Un abrazo, Diego.
Gracias.
Soy fundador de 22 grados.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Las mascarillas que se usan en mi centro de trabajo están homologadas. ¿Cumple mi empresa con las medidas sanitarias? Estoy embarazada y me preocupa contagiarme. ¿Puedo coger la baja? Recuerda, Sindicalistas de Base dispone de un servicio gratuito de asesoramiento para resolver todas las dudas. Entra en sindicalistasdebase.es. Acción financiada por el Gobierno de Canarias.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Como es habitual, los lunes tenemos el gusto de hablar con el doctor Manuel Mainar. Doctor, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Y vosotros?
Profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, doctor, hemos elegido el asunto de los fármacos, la importancia de los medicamentos, de las vacunas, también el papel que juegan las farmacias. ¿Por qué es importante este asunto, doctor?
Bueno, porque a mí siempre que surge los comentarios sanitarios, siempre creo que los marginamos en varios paquetes. La sanidad es una, es un concepto. Cuando veo la película Invictus, que creo que el otro día lo hablábamos, a mí siempre me reproduce lo mismo, esa sensación de ganar en juntos, en paquete, no separados. Y uno de los mayores problemas que tenemos en este momento se llama sanidad, y solo la sacaremos adelante si vamos juntos. Y por tanto la farmacia es un eslabón importantísimo en nuestra cadena de salud.
Hemos invitado hoy a la doctora en farmacia, profesor también titular de toxicología de la Universidad de La Laguna, Carmen Rubio. Carmen Rubio, buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos, buenos días al profesor Mainar también. Muchas gracias. Hola, por Carmen. Esta invitación.
Hola, encantado, Carmen, de tenerla aquí con nosotros y de reflexionar en torno a los medicamentos, el papel de las farmacias. Yo creo que para esto ha servido en parte la pandemia, si podemos sacar una lectura positiva, ¿no? Porque mucha gente pensaba, Carmen, que los fármacos y las vacunas salían dándole un botón, ¿no? y nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen los investigadores, las largas investigaciones que hay detrás de cada uno de estos fármacos, ¿no?
Y, efectivamente.
Y yo no sé si a raíz de esto pues le daremos más importancia, Carmen, a, por ejemplo, invertir más en investigación y dotar más a nuestros centros de investigación para que estén en mejores condiciones los investigadores, que hemos visto algunos investigadores por ahí, como los del CSIC, que están intentando desarrollar la vacuna en España, y que vaya condiciones en las que están, ¿eh?
Pues efectivamente, agradezco que saques a relucir este tema y la relevancia de la industria farmacéutica en esta pandemia. La lucha por producir y diseñar una vacuna contrarreloj, habitualmente pues un fármaco pues tarda mucho en salir y es como un embudo, casi de 10.000 moléculas que se pueden iniciar en una fase de investigación, pero solo ve la luz una. Y en el caso pues de las vacunas para el COVID, en 18 meses, pues digamos solapando las fases de investigación y de preclínica y clínica, pues la industria farmacéutica, con un esfuerzo enorme y una apuesta global, con una perspectiva global, pues ha logrado la comercialización de unas vacunas seguras que esperemos puedan ser producidas a escala mundial para que la población pues pueda recibirlas y protegerse. Y efectivamente, hoy siendo el Día de la Internacional de la Mujer y habiendo dado una conferencia en el Instituto de Estudios de la Mujer el otro día, poniendo en valor el papel de las investigadoras en el desarrollo de la vacuna, pues mi reconocimiento a esas mujeres que tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, como en distintos puntos del planeta, incluso en China, pues han contribuido al desarrollo de estas moléculas. Por tanto, más investigación en España. Isabel Solá en el CSIC lucha con su equipo lleva 30 años trabajando en coronavirus y es una de nuestras grandes expertas, y lo que necesitamos en España es una mayor apuesta por la investigación y desarrollo, el apoyo de los jóvenes investigadores con programas de becas y proyectos de investigación.
Yo. Doctor, hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Pero hoy, aprovechando que está Carmen Rubio con nosotros, yo creo que conviene que lo saquemos, ¿no? Que hay mucha gente que no se responsabiliza, no asume su responsabilidad en torno a la salud, sino echa balones fuera, y muchas veces lo que piden es: deme usted una pastillita para seguir igual que como estaba antes.
Claro, estamos siempre dándole vueltas a lo mismo, que espero que dentro de X programas nos vengan al revés, la gente sea consciente de que la responsabilidad es de ellos, del individuo. O sea, nosotros lideramos nuestro cuerpo, lideramos nuestra salud, nuestra sanidad, y el sistema nos pone a diferentes grados de conocimiento. La investigación para la farmacia, la investigación clínica, la investigación, como decía antes Carmen, preclínica. Es decir, tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo. Lo que no puede ser es que deleguemos lo más importante de nosotros en nuestra vida. Y a partir de ahí, el día que lo consigamos, será todo más sencillo.
Efectivamente, corresponsabilizar al paciente en el cuidado de su salud. Es decir, promover pues que el paciente sea un paciente informado, como ha dicho el doctor Maynard, con conocimiento, y que se comprometa en el autocuidado de su salud, alineando pues digamos objetivos terapéuticos y de salud con pues el resto de los profesionales sanitarios que le cuidan. Un paciente desinformado, un paciente poco comprometido con su salud, es un paciente que va a fracasar en la vigilancia de su calidad de vida, y por tanto es un problema para todos. Y creo que aquí hay una alianza entre todos los profesionales y, en definitiva, entre todos los gestores de lo que es la salud, para fomentar y contribuir a tener pacientes y una sociedad más informada en temas de salud.
¿Y esto cómo lo conseguimos, Carmen? ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Porque efectivamente, usted lo sabe mejor que yo, que hay mucha gente que su aspiración es esa. O sea, yo voy a seguir comiendo igual, voy a seguir teniendo una vida sedentaria, voy a seguir cuidándome poco, pero deme usted una pastillita y que me lo solucione. Y yo no pongo nada de mi parte.
Bueno, pues aquí hago memoria y recuerdo el programa iniciado por el doctor Maynard de Educación en Salud, Educar en Salud a nuestros pequeños, que iniciado pues desde la educación infantil debería de continuarse pues a lo largo de toda la formación, es decir, hay que tener unos conocimientos básicos en salud, pues cómo contribuye la alimentación y cómo usar, pues digamos, en este caso yo como farmacéutica, los medicamentos. Yo como profesora de toxicología, lo que hago es contribuir a que la población conozca los fármacos y los use de forma eficaz y segura. Para mí es fundamental que el momento de la prescripción de cualquier medicamento y de la dispensación de las especialidades farmacéuticas, pues se informe al paciente sobre el uso del fármaco para prevenir pues situaciones de inseguridad y también en algunos casos, bueno, pues simples consejos de salud que lo que hagan es sensibilizar al paciente, despertar la curiosidad por una mejora de la salud y de los hábitos de vida, porque como ha dicho el doctor Maynard, la salud es lo único que tenemos y la podemos controlar y mejorar con buenos hábitos y conocimiento, lógicamente.
Claro, el otro día en un almuerzo con el doctor Maynard salió el asunto de cómo muchos pacientes están tomando pues un montón de medicamentos, ¿no? Y a veces salen de la farmacia con una bolsa llena de medicamentos. Y yo le preguntaba al doctor Maynard, que me gustaría recuperar esa conversación, doctor, ¿y sí, son necesarios todos esos medicamentos? ¿Y todos esos medicamentos tomándose al mismo tiempo no tienen interacciones entre ellos que producen otras enfermedades? ¿Verdad que salía ese tema y decíamos, pues a lo mejor esto habría que revisarlo, doctor Maynard?
Bueno, lo que siempre he hablado con Carmen, una de las ideas de las miles que se nos ocurren cuando hablamos concretamente con Carmen es que, porque, por ejemplo, teniendo en cuenta que imagínate que sí, que tienes que tomar 4 medicamentos y son las mismas dosis, cuando la gente abre esos botes, esas cajas, realmente eso tiene que ser malo para el cognitivo. La cabeza tiene que pensar en otra cosa cuando tú ves ese bote para aguantar el día. ¿Y por qué no hacemos pastillitas que pongan las 4 monodosis y nos tomamos una, por ejemplo, ya que no podemos evitar, parece ser las otras 3? Y entonces aprovechamos que está Carmen, a ver si ha tenido una idea brillante en los últimos años sobre este tópico.
Bueno, en primero me han desconsolado porque he visto que han ido a comer para hablar de estos temas y a mí no me han invitado. O sea, que aquí apelo a esa invitación.
Eso tiene solución, para doctor Maynard.
Eso tiene solución. Comida. Eso es fácil, eso es fácil. Es fácil.
En segundo lugar, bueno, la politerapia es un hecho y básicamente se constata porque, claro, la esperanza de vida ha aumentado exponencialmente y, por tanto, nuestros mayores necesitan consumir fármacos. Pero es verdad que los fármacos deben de consumirse cuando son necesarios. Y el médico prescriptor, en este caso, es el que decide si un paciente necesita o no un nuevo medicamento. Hecho número uno, es decir, si se necesita, habrá que tomarlo. Y habrá que tomarlo en una dosis que sea eficaz. Ni hay que evitar la sobredosis o la infradosificación. No vamos a intentar bajar la dosis de un medicamento solo porque tengamos miedo. El paciente necesitará tomar la dosis que sea efectiva. Ahora bien, la tercera cuestión que tenemos que vigilar es el uso seguro. Ese paciente deberá de tomar ese medicamento de forma segura. Y cuando está combinado con otros fármacos y porque hay otras patologías concomitantes, lo que hay que hacer es evaluar si el fármaco se puede tomar conjuntamente con otro o habrá que espaciar las tomas. Muchas veces un fármaco se toma pues por la mañana y otro se toma por la noche para evitar las interacciones que se producen cuando dos fármacos coexisten en el organismo y hay que pues favorecer que aparezca uno una vez que se ha eliminado el otro. Es decir, que la politerapia es necesaria. Ahora bien, lo que hay que enseñar al paciente es a no introducir nuevos fármacos o nuevos productos activos, por ejemplo, pienso yo muchas veces en la fitoterapia, sin consultar pues al médico que supervisa ese conjunto de medicamentos. Y además hay que enseñar al paciente a que en caso de politerapia tiene que estar muy atento a cualquier signo de alarma de su cuerpo que señale pues algún efecto adverso negativo como consecuencia de algún fármaco. Entonces, la farmacia en este sentido, pues como es un centro cercano con profesionales muy asequibles, pues pueden estar atentos a cualquier cambio en el estado de salud. Pues el paciente se le hinchan las piernas o el paciente duerme mal, etcétera. Puede ser consecuencia de esas interacciones. Pero la politerapia, es decir, la presencia de varios medicamentos en un mismo paciente, es necesaria en muchas ocasiones. Pero habrá que usarlos de forma segura, vigilando dosis, vigilando duración del tratamiento, insisto aquí. Hay que revisar los tratamientos. Los médicos de familia deben de revisar y preguntarle a un paciente por qué lleva 20 años tomando una benzodiazepina, por ejemplo, o por qué lleva 3 años tomando un analgésico para un dolor crónico. Habrá que seguir investigando si se puede cambiar ese medicamento, si hay nuevas alternativas terapéuticas.
No, no. Ahora recuperamos este argumento y digo por qué salió la conversación y así además le damos a Carmen Rubio alguna pista más. Son las 10:35, actualizamos titulares.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo.
Pensé que mi hijo se moría. Es el duro testimonio de Luis Brito, el padre de Cristian, un chico de juveniles de la Unión Isora, que este sábado fue brutalmente agredido al terminar el partido de fútbol que les enfrentó al Ibarra B en el sur de Tenerife. Cristian llegó a perder el conocimiento por los golpes que le dieron varios aficionados del Ibarra, presuntamente tras una patada dada por el delegado de campo al entrenador del Isora. Cristian está ingresado en el hospital de la Candelaria a la espera de saber si tiene que ser operado de la mandíbula. Su padre recordaba esta mañana con dolor lo sucedido.
Yo pensaba que mi hijo se moría, así de claro. Eso es lo que me vino a la cabeza. Perdió el conocimiento y gracias a Fran, el entrenador del otro equipo intentó separar a los del, al delegado del que para mí que fue el que incitó a todo esto, fue el delegado del equipo del Ibarra. Y esto no puede suceder. Y saltaron al campo todos. Y Rubén intentó pararlos y no pudo con todos ellos. No pudo. ¿Cómo saltan energúmenos del campo a pegarle a los chicos? Una patada en la cabeza a mi hijo, que lo podía haber matado. No se me quita de la cabeza la patada. Eso no puede ser.
Y hoy, 8 de marzo, las mujeres y el feminismo en general se unen para reivindicar la igualdad en mayúsculas. En Canarias hay 15 concentraciones autorizadas, siempre respetando las medidas de seguridad. La portavoz de la plataforma 8 de marzo en Tenerife, Begoña Barras, dice que las desigualdades se han incrementado durante la pandemia.
Las injusticias hacia las mujeres siguen siendo importantes, las opresiones, las desigualdades. Hemos pasado y seguimos pasando por una época de pandemia donde todo eso se ha visto agravado, donde las violencias machistas se han recrudecido, tanto durante los periodos de confinamiento dentro del hogar como en todo lo que podemos ver acerca de los datos oficiales, el incremento no solo de la violencia en la pareja dentro de los hogares, sino también de las agresiones sexuales, la
testimonio de Candelaria Rodríguez, presidenta de la cooperativa La Candelaria del Campo en La Laguna, con tertulia de esta casa cada miércoles, dice que el machismo sigue muy presente en la ganadería.
Siempre se siente machismo, incluso de las mujeres hacia las mujeres, no solo de los hombres. Este mundo es un mundo muy, muy competitivo y muchas veces tenemos que hacernos valer y saber cuáles son nuestras metas y saltar todas esas barreras y alcanzarlas, ¿no? Aunque es un mundo complicado. Y es un mundo que siempre prima el qué dirán, ¿no? Muchas veces hacia una mujer lo que piensa, pues bueno, no creo que sea capaz. Entonces cuando tú vas demostrando con el tiempo que las cosas se pueden ir haciendo y se pueden ir haciendo de otras maneras, pues sí, consigues eso.
Y un apunte más, Mayer, pendientes porque para pasado mañana la EMED ha activado el aviso amarillo por viento en Tenerife, sur de Gran Canaria y Cumbres, también La Gomera y El Hierro.
Gracias, Daniel. Nos apunta aquí un oyente. Buenos días. Estos hechos en el fútbol base no pueden suceder. Hay que expulsar del fútbol a todos los partícipes de esta brutalidad y llevarlos ante la justicia. Nunca más, dice este oyente. Bueno, seguro que Mainar, mientras escuchaba, pues esta agresión brutal, ¿no? Un jugador de tan solo 16 años le habrá pasado por la cabeza, ¿verdad, doctor? Educación, 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 ¿no?
Eso es básico. Pero fíjate tú que yo en mi época había los partidos de fútbol a radio. Y curiosamente, pues cuando el Zaragoza, por ejemplo, venía a Gran Canaria y yo estaba en Zaragoza, pues lo hacían siempre como al mediodía, como a las 12 los partidos en aquella época. Y había un comentarista de radio, se llamaba Paco Ortiz Remacha, que siempre tenía esta frase y decía, a propósito de lo que pasó ayer, decía, que ganen los mejores y que los mejores sean los nuestros. Y ahí se acaba. Por supuesto, si el otro juega mejor, pues tienen no derecho, tienen la sociedad, la responsabilidad, la vida de haber podido ganar. Pero la frase me gustaría que algún locutor moderno la volviera a usar. Y hay una cita que ya repito, es Paco Ortiz Remacha, no es mía, ¿eh? Que ganen los mejores y que los mejores sean los nuestros.
Qué bueno, desde luego que sí, que después de lo ocurrido este fin de semana viene bien repasar qué está fallando ahí, ¿no? Pero volvamos al asunto de los fármacos, ¿no?
Ahora, sí, antes de los fármacos, antes que Carmen diga, vamos a sonreír, porque después de hablar tan serio, esta suerte me pone muy mal, jeche. Mira, en el 2009 se publicó un libro que se llama Aragón a la brasa. Os podéis imaginar lo que dice el texto, ¿no? Escribieron dos autores, Joaquín Carbonell y Roberto Miranda. Lo tengo en la mano. Carbonell era un cantautor de la época, donde tenía más ritmo que los demás, con lo cual a mí me gustaba un poco más. Y en este Aragón a la brasa dice textualmente, lo voy a leer, ¿eh? En pasando de 14 pastillas al día, se le aplicará la ley en drogadictos y al médico de traficante. Hoy día se droga más el abuelo que el nieto ya a plena luz.
Está bueno.
Esa era una labrasa, ¿eh? También es una forma de escribir un poco divertida, sí.
Sí. No, pero esto salía a Carmen porque decíamos, se está dando la circunstancia. Es verdad que los médicos de familia pues tienen el tiempo que tienen también, las cosas como son, ¿no? Que muchas veces tienen apenas 5 minutitos y bastante es, ¿no? Por la lista que tienen de pacientes que atender, ¿no? Pero claro, muchas veces aparece un paciente a la consulta y resulta que va con un síntoma, ¿no? Y el médico de familia pues manda un fármaco para ese síntoma, pero es que a lo mejor el síntoma es de el efecto de un fármaco anterior o de la combinación de dos anteriores. Y claro, uno dice, ¿y tiene el médico de familia conocimiento, tiempo y capacidad de revisar eso?
Bueno, pues tenemos la verdad que unos médicos de familia que chapó y mi reconocimiento a su labor diaria porque, digamos, asisten a nuestra población de una manera extraordinaria. Es decir, en cuanto a su formación es indiscutible, tienen una capacitación excelente. Posiblemente lo que debamos de reivindicar aquí a nuestros gestores es una mejor dotación de medios, de tiempo, para que esa asistencia sanitaria pues mejore en cuanto a calidad y especialmente para dedicarle más tiempo a la investigación, a la indagación de esas hipótesis de por qué pues a lo mejor un paciente está empeorando, etcétera. Pero creo que debemos de felicitarnos por el sistema sanitario que tenemos, si bien, como digo, yo soy farmacéutica y no soy médico y por tanto pues lo que conozco es la asistencia farmacéutica y cómo pues la profesión farmacéutica ha estado de guardia desde el inicio de esta pandemia aprendiendo y tratando de proponer mejoras, es decir, la optimización del sistema sanitario, que es excelente y nos mira mucho desde fuera, qué bien pues funciona la sanidad española, pero en este caso posiblemente los medios es lo que los gestores deban de procurarle a sus trabajadores.
Sí, yo digo lo del tiempo, doctor Mainar, porque a lo mejor con un ratito más de conversación para indagar un poquitito qué está pasando ahí, a lo mejor el doctor, el médico de familia, llega a la conclusión de que detrás de eso está un fármaco, ¿no?
Eso por supuesto, pero no obstante, estábamos hablando siempre que hablamos de este programa, hablamos de tecnología. Es decir, hoy día, si tienes una mínima tecnología, un médico, porque no se lo puede saber todo, obviamente, para cometer o evitar ciertos errores, hay unas cosas que se llaman digitalización, información. Es decir, si yo de repente pongo dos fármacos en una maquinita, saber si hay interacción o no. Es decir, que son cosas muy básicas, son cosas elementales. La tecnología hoy día nos evita las cosas que un humano no pueda tener continuamente. Es decir, por eso ese programa que también hemos hablado con Carmen, de no podemos estudiar para olvidar. O sea, tenemos que cambiar la forma de educar, porque si alguien piensa, en este caso en el oficio de los médicos, que pueden tenerlo todo en la cabeza, estamos equivocados. Por eso la tecnología, el tiempo sin duda, pero la tecnología puede compararse con ese tiempo un poco más corto, pero sin ningún riesgo por cometer errores que de repente uno no se da cuenta.
No. Sí, esto, el doctor Mainar tiene...
El doctor Mainar me lleva a Carmen a preguntarle, Carmen, ¿cuántos fármacos tenemos? Quiero decir, ¿cuántos fármacos debe tener un médico en su cabeza?
Pues el arsenal terapéutico es impensable. Además, es un arsenal terapéutico que es muy variable en base pues a la cultura y a la histórico de esa región. Posiblemente fármacos que preferentemente usemos en una región son menos usados en otra, pero tenemos, gracias a Dios, un arsenal terapéutico amplísimo que nos permite pues no tener desabastecimiento, porque en un momento dado de que falte pues un principio activo porque haya menos suministro o algún un problema de distribución, pues siempre recurrimos a otro. Entonces, el accionar terapéutico tiene que ser muy amplio y debe de haber en unas islas que estamos, digamos, a unos miles de kilómetros del territorio continental, tenemos que pensar en lo importante que es el suministro y el abastecimiento de los fármacos para que haya disponibilidad de ellos. Y bueno, lo que ha mencionado el doctor Maynard con respecto a la digitalización, pues creo que durante esta pandemia también hemos aprendido a colaborar mucho y las administraciones públicas han implementado conexiones entre pues las historias farmacoterapéuticas y clínicas de los pacientes a través pues de medios telemáticos para que haya un gran conocimiento, intercambio de información entre los médicos de familia, la atención primaria, la atención especializada, las oficinas de farmacia, etcétera. Es decir, que para evitar en muchas ocasiones estas situaciones de interacciones, de duplicidades de tratamiento, la digitalización de las historias farmacoterapéuticas y clínicas y la disponibilidad y el acceso de los profesionales sanitarios a esos históricos es fundamental. Y creo que la pandemia en este sentido nos ha ayudado a avanzar y a dar un salto exponencial.
Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión hoy en torno al mundo de los fármacos, en torno al mundo también de las farmacias, ¿no? Que yo creo que también hace un papel fundamental y más cosas que se podrían hacer con las farmacias. Carmen Rubio es doctora en farmacia, es profesora titular de toxicología de la Universidad de La Laguna. Carmen, gracias por aceptar la invitación.
Un placer. Hasta la próxima.
Aunque ya ha visto el doctor Maynard, que queda una segunda invitación, doctor, a ver cómo remata usted.
Bueno, si lo que quieres decir es rematar hoy, pues sin duda la invitamos y luego volveremos a comentar lo que hemos dicho en público, sí.
Doctor Maynard, un abrazo fuerte. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.
Un abrazo a ti. Chao, chao.
Hasta
Carlos.
Hasta luego.
10:46.
Un aliento.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Aunque nos sintamos solas, no lo estamos. Somos diversas y estamos haciendo historia. Pero aún queda camino. Nos toca seguir soñando y avanzando juntas. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Más juntas que nunca. Cabildos Insulares e Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias.
Volvieron los pantalones de campana, los temazos de los 80, el corte a lo garzón, los tocadiscos y hasta los bigotes. Lo bueno siempre vuelve. Por eso, vuelven a McDonald's la Gran Mac Extreme 1955 y el Apple Pie por solo un euro.
Porque ustedes, por ejemplo, decidieron acoger a Bamba, que creo que se llama así,
sí,
el chico Bamba, que tienen, porque este chico no quería que lo trasladaran a Tenerife para meterlo en el campamento de las raíces y se quedó durmiendo en la calle, ¿no? Así lo acogen, sí, ustedes, cuando estaba durmiendo en la calle.
Correcto, sí, Bamba estaba en la calle, dormía en la calle, no tenía alimentos, apenas tenía ropa y bueno, decidimos acogerlo en casa para paliar en la medida de nuestras posibilidades pues esta situación de crisis, ¿no? Y la verdad es que muy bien.
¿Qué dice Bamba después de que ustedes hayan tenido este gesto de generosidad con él?
Pues Bamba los primeros días estaba bastante, bastante triste, normal. Ya poco a poco, con el tiempo y los días, ya se va soltando y ya se va acoplando y ya se le va viendo sonreír, que para mí es una de las mayores satisfacciones, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Nueva York, años 50. Una pastelería en el corazón de Little Italy y una historia de amor secreta. Ingredientes perfectos para vivir un momento ópera. El matrimonio secreto de Cimarosa. Auditorio de Tenerife, 18 al 21 de marzo. Entradas desde 15 euros en auditoriodetenerife.com. Ópera de Tenerife, volcán de emociones.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mayer.
Bueno, hablábamos esta mañana con Carmen Rosa Hernández, con la presidenta de la Unión Isora, y acabamos de hablar con Luis Brito, con el padre de Cristian, este joven que recibió pues una agresión brutal, una patada que por poco acaba con su vida. Así lo expresaba su padre.
Yo pensaba que mi hijo se moría, así de claro. Eso es lo que me vino a la cabeza. Perdió el conocimiento y gracias a Fran, el entrenador del otro equipo intentó, Rubén se llama, intentó separar al delegado del que para mí que fue el que incitó a todo esto, fue el delegado del equipo de Ibarra. Y esto no puede suceder. Y saltaron al campo todos. Y Rubén intentó pararlos y no pudo con todos ellos. No pudo. ¿Cómo saltan energúmenos del campo a pegarle a los chicos? Una patada en la cabeza a mi hijo, que lo podía haber matado. No se me quita de la cabeza la patada. Eso no puede ser.
Bueno, Carmen Rosa Hernández nos decía que fue necesaria en varias ocasiones la reanimación para salvarle la vida a Cristian.
Hubo momentos que Cristian creímos que lo teníamos perdido, sinceramente, gracias al entrenador nuestro que lo pudo reanimar por 2 o 3 veces. La sensación que nos dio a todos, la sensación.
¿Fue necesaria la reanimación en varias ocasiones?
Tuvo que intervenir nuestro entrenador con él, que estuvo en todo momento, hablando con un médico por teléfono también, sacándole la lengua, abriendo la lengua para afuera, los ojitos se le pusieron así viraditos en blanco. Fueron momentos muy complicados para Cristian.
Juanfran, una vez más, ¿qué reflexión hacemos sobre esto?
Pues hay muchísimas reflexiones. Yo creo que es un tema para analizar y de manera muy amplia, Mayer, porque fíjate que estamos hablando de categorías juveniles. Hay muchos clubes en etapa formativa, además, en etapa de evolución, sobre todo de la persona, más que el deportista, de la persona, complementar lo que puede ser su educación con 15, 16, 17 años, que se olvidan de los métodos, de la didáctica, del desarrollo personal o del ejemplo de los formadores. En este caso es otra cuestión, porque estamos hablando de competición, pero juvenil. Nos olvidamos que es una etapa formativa, pero ya quitando lo que es el deporte, yo creo que cualquier tipo de violencia en cualquier faceta de la vida sobra. Es decir, no estaría complementando una educación, y en este caso estamos hablando de jóvenes. Pero sí es un tema muy amplio. Yo creo que había que formar un gabinete multifuncional de todas las categorías, de todas las federaciones, porque más que competir, más que el desarrollo del resultado final, lo que hay que buscar es la integridad de la persona, la formación de la persona, no solo educativamente, sino también deportivamente, y este es uno de los valores que yo creo que son fundamentales. Además, en el deporte esto sobra, y máxime cuando estamos en una pandemia, que yo creo que al final, fíjate que fueron espectadores que saltaron al campo, al final yo creo que va a ser mejor que seguíamos jugando a puerta cerrada.
Yo, Guillermo.
Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Ya esta mañana te expresaba mi opinión, Mayer. Yo lo que sí creo es que, en primer lugar, a este delegado de campo creo que hay que sancionarlo de por vida, si se demuestra realmente que fue el instigador o el iniciador de toda esta tangana, de toda esta lamentabilísima trifulca que tuvo lugar con presencia de espectadores, y creo sinceramente que la Federación Tinerfeña de Fútbol tiene que tomar cartas en este asunto y sancionar de manera grave, como mínimo, a ese delegado de campo, y no sé si incluso al club anfitrión, al club local, el Ibarra, ¿no? Más allá del... Esto es un tema que trasciende completamente al deporte y a la educación deportiva, ¿no? Es decir, estamos hablando... El testimonio del padre de Cristian es que pone los pelos de punta, sinceramente. O sea, estamos hablando de un padre que estuvo a punto de ver morir a su hijo. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar?
Haciendo deporte, Guillermo, ¿eh?
Haciendo deporte, claro. Efectivamente. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar? Porque año a año estamos viendo que hechos como estos se repiten en los campos de fútbol en Canarias, y ya estamos cansados de ser muchas veces noticias en medios nacionales por acontecimientos de este tipo, ¿no? Que son dantescos, lamentables y condenables desde cualquier punto de vista moral y ético, repito, más allá de que se circunscriba a un ámbito deportivo o no. Porque yo te decía esta mañana, Mayer, ¿qué clase de persona va por ahí pateando la vida a un niño de 16 años a costa incluso de que se quede inconsciente y de que entre incluso en un peligro de un terrible suceso, ¿no? Yo la verdad es que, en fin, estoy tremendamente enfadado con este asunto y reitero una vez más, creo que la Federación Tinerfeña de Fútbol tiene que tomar cartas en este asunto, una vez por todas.
Totalmente de acuerdo con Guillermo, pero es que además fíjate que el deporte suele ser para la gente joven un complemento a la educación. Hay muchos padres que los niños por timidez o por problemas asociativos o por mejorar actitudes los meten en cualquier tipo de deporte, pero claro, viendo esto, y como dice Guillermo, no es un tema puntual, lo estamos viendo,
sino todos
los fines de semana, cada 15 días en cualquier campo, y ojo, de cualquier edad a los niños, claro, los padres en muchas ocasiones se piensan hasta si llevar el niño a hacer deporte, que estamos hablando de una parte educativa, de la función de las personas para poder evolucionar. Estamos hablando de categoría juvenil, pero es que esto se da también, se ha dado en Benjamín. Estamos hablando de niños de 15 y 16 años, pero se ha dado en niños, en partidos de niños de 8 o 9 años. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que más que competir, más que buscar el resultado, lo que hay que buscar en estas edades es la formación. Lógicamente, en cualquier edad sobra lo que es la violencia, y estoy también de acuerdo con Guillermo que si finalmente se sabe quién fue de la forma que ocurrió, la sanción debe ser ejemplar, pero ejemplar en todos los sentidos.
No. Comentario de los oyentes, dice un oyente en el 6-10-80-10, dice: muchas veces son los padres los peores, hay que simplemente escucharlos y lo que dicen en los estadios con los insultos a niños, ¿no? Dice también otro oyente: debe haber mano dura y sanciones de por vida para el equipo que acoja a estos animales y al causante, prisión por años. Al deporte se debe venir con espíritu deportivo y no a la guerra. Y el que no sabe, fuera por siempre. Y dice también otro oyente: mientras no se tomen medidas duras, esto seguirá pasando. ¿Querían decir algo más?
Sí, no, que estamos de acuerdo
con
todos,
el último,
¿no?
Claro. Con el último oyente, que la sanción tiene que ser, si se confirma, ejemplar, y sobre todo darnos cuenta, sensibilizarnos con que el deporte es para divertirse, el deporte es para estar contento, que gane uno, que gane otro, y más en etapa formativa. Sí. Yo creo que tenemos que saber dónde estamos, ¿no?
Dice otro oyente: no es la federación, es el club el que debe expulsar a esas personas. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de análisis. Hoy se nos ha quedado hablar de nuestros equipos, pero como ustedes comprenderán, mandaba esta agresión tan brutal. Gracias, Guillermo. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aunque nos sintamos solas, no lo estamos. Somos diversas y estamos haciendo historia. Pero aún queda camino. Nos toca seguir soñando y avanzando juntas. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres. Más juntas que nunca. Cabildos Insulares e Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Sin duda nuestro tema del día tiene que ver con esto. Le deseamos una pronta recuperación a Cristian, este joven de 16 años que sufrió una agresión brutal, una patada en su cabeza, que por momentos, como explicaba su propio padre, temieron hasta por su vida. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Rápidamente vamos a contarle los contenidos a toda la audiencia de la cadena COPE, de la programación que toma el relevo la mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos con mujeres que están en primera línea de la actualidad. Mujeres que están en primera línea tratando enfermos de COVID, mujeres que están en primera línea gestionando la pandemia, mujeres que están en primera línea por su labor solidaria en atención a inmigrantes, mujeres que luchan por la igualdad desde el punto de vista político, mujeres en el mundo del arte y también la mujer rural.
Estamos también con La Mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues también, Mayer, hablaremos hoy en el 8M con mujeres, efectivamente, que están en primera línea de combate. Nosotros nos centramos fundamentalmente en las sanitarias, también en las que elige. Hablaremos con la directora del Instituto Canario de Igualdad, con Mónica Fumero. Aparte, también con otras mujeres, por ejemplo, las guardianas del cetro, que ayer fueron elegidas en la gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con su concejal de fiestas, Alfonso Cabello.
La mañana en La Palma, ¿nos da tiempo, Miguel Ángel? No nos da tiempo. Bueno, pues hasta aquí La Mañana en Canarias. Recuerden ustedes que ahora llega el boletín informativo y después toman el relevo todos los compañeros con la información más cercana, incluido Ricardo Jordán en La Mañana en Lanzarote y Miguel Ángel San Blas con La Mañana en La Palma. Buen lunes, buena semana. Sigan disfrutando de la compañía de la cadena COPE. Hasta mañana.